Los protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
7:43 PM, bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de @Hora20, a quienes nos siguen a través de Hora20.com, nuestra página donde están todos los debates y estará también este, y en nuestro Twitter, @Hora20. Saludo a nuestros invitados, senador, codirector del partido de la U, Armando Benedetti. Buenas noches.
Buenas noches, Diana, a los contertulios en la mesa en esta noche y a cada uno de sus oyentes.
Otro senador, Jaime Amín, del Centro Democrático. Buenas noches.
Gracias, Diana, por la invitación. Buenas noches a la amable audiencia y a los panelistas.
También está con nosotros Juan Esteban Lewin, periodista de La Silla Vacía. Juan Esteban, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Diana. Buenas noches. Buenas noches a los compañeros de mesa.
Y muy
de
la activo gran audiencia, en redes, ¿no?
Siempre, ¿no?
Lo he visto,
¿no?
Sí.
No, siempre, ¿no?
Columnista, analista y director del Instituto de Pensamiento Liberal, Héctor Riveros. Buenas noches.
Diana, muy buenas noches, y a los compañeros de panel y a los oyentes.
Volvemos en medio del fútbol a Hora 20 con una serie de temas polémicos que dividen a la opinión, pero además con aquellos que generan ilusiones y preocupaciones en la gente. Uno de estos temas, por supuesto, todo el ambiente que se vive desde ya en torno al sí o al no al plebiscito, sin que se hayan firmado los acuerdos con las FARC, que ya el presidente de la República acaba de decir hace pocos minutos que espera que la negociación con esta guerrilla termine, finalice para el 20 de julio, y sin que se conozca lo que dirá la Corte Constitucional sobre los límites de del mecanismo de refrendación que se hará a los ciudadanos. Palabras fuertes, campañas de resistencia, amenazas a funcionarios que promuevan el sí, en fin, mucha, mucha pirotecnia verbal. Columnistas como Héctor Abad se declaran alarmados al ver el nuevo tipo de político iracundo y vociferante, el lenguaje físico y verbal violento que se está imponiendo entre casi todos los congresistas del uribismo, en tanto que el editorialista del Tiempo reclama hoy un debate con altura y con información clara, y lo dijimos también nosotros en Caracol Radio y a través de la columna de esta periodista en El País de España. La hoguera se ha atizado en las últimas horas por las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos. La semana pasada en Medellín, ante un auditorio de empresarios, el presidente dijo que tenemos información amplísima de que las FARC están preparándose para volver a la guerra urbana si no gana el plebiscito. Hubo una aclaración posterior del ministro Luis Carlos Villegas y del propio presidente de la República, en la que explicaron que era lo más obvio, que si fracasa una negociación, pues es obvia la persistencia de la guerra. La impresión que ha quedado es que el jefe del Estado amenazó si no se ganaba el plebiscito, y así lo leen algunos editorialistas y columnistas el fin de semana. Y esta mañana, en una entrevista en Señal Institucional, el presidente dijo que si continúa la guerra, pues habrá que subir los impuestos para financiarlo, porque las guerras son muy costosas. Así que con esta primera introducción, quiero preguntarles, ¿qué opinión les merecen lo que está pasando, las frases del presidente, los anuncios? ¿Habrá forma de calmar este ambiente pesado que se vive sin que se haya firmado la paz? ¿Es inevitable o ya lo mejor es la profundización de este tema? Y antes de la pregunta inicial, los resultados de la reunión del presidente con los partidos de la Unidad Nacional en el que estuvo usted, senador Armando Benedetti.
Sí, Diana, el presidente invitó más allá de la Unidad Nacional, es la Unidad de la Paz, estaban también los conservadores, los verdes, estaban todos los partidos que están acompañando el tema del plebiscito. Básicamente, Diana, ahí lo que se expuso es que mañana comienza un nuevo ciclo para la paz, y ante ese nuevo ciclo, pues el presidente tiene bastante optimismo en lo que pueda suceder, porque faltan algunos temas como cómo se van a entregar las armas, ante quién se van a entregar, cómo va a ser el tribunal, cómo se van a reincorporar a la vida política en representación en el Congreso, económica y judicial. Alguien dirá, bueno, son temas muy pesados, muy gruesos, pero la verdad es que esos temas se vienen discutiendo en las últimas semanas, y ya lo que toca es tomar decisiones en algunas hipótesis. Seguramente por eso es que el presidente es optimista cuando sale y dice que es posible que antes del 20 de julio se haya firmado el cese al fuego bilateral, que es el fin del conflicto, y es cuando vendríamos después a buscar la dejación de las armas, refrendar con el plebiscito y las facultades que va a tener el Congreso y el presidente para poder implementar los acuerdos que se den en La Habana. Eso es un resumen bastante a grosso modo. El tema del plebiscito se tocó, pero eso es un tema que estamos esperando que cómo se decide la Corte. Los partidos ya se están organizando poco a poco para empezar la campaña. El Centro Democrático lo ha venido haciendo con bastante fuerza y yo creo que ya ahora empezamos los partidos de la Unidad de la Paz a seguir en ese tema del plebiscito. Con base en la pregunta que usted me hace, para mí es una cosa muy simple. No importa si lo hicieron al revés o no al revés, o en el tono que a la gente no le gustaba. Yo creo que todo colombiano sabe que si no se firma la paz, lo que viene es una guerra, un recrudecimiento de la guerra, con terrorismo urbano, y que si eso sucede para contener ese país violento, se va a necesitar más soldados, más bala, más plata y más impuestos. Yo no sé por qué la gente llora y arma un rollo con cualquier tema. La cosa es sencilla: si no hay paz, hay guerra, y la guerra vendrá con terrorismo, y para eso necesitará más plata y para eso más impuestos. No, yo no le entiendo a la gente que... Y al revés, si hay paz, pues entonces vendrá mejor inversión extranjera, los colombianos podrían ganar una cantidad de cosas, podríamos empezar a soñar otra vez con un nuevo país.
Héctor Riveros.
Pues Diana, a mí francamente no me han gustado las declaraciones del presidente, porque entre otras cosas es tal vez él la última persona que debería decir lo que está diciendo. Pero Armando tiene razón en el sentido de que, y a mí me gusta lo que está pasando a propósito de si vale la pena seguir en la confrontación o de si es anticipado, etcétera. A mí me gusta lo que está pasando en el sentido de que pues es inevitable que tal vez la decisión más importante que vamos a tomar quienes somos ciudadanos de este país en nuestras vidas es esa, la de decidir si aceptamos el acuerdo que llegue de La Habana para terminar el conflicto armado, o si nos parece que ese costo, porque evidentemente ahí hay un costo para pagar para terminar el conflicto, pues es muy alto y que preferimos no pagarlo. Esa es la decisión. Yo creo que, por lo menos, yo siento que yo no he tomado ninguna decisión tan importante, digamos, para la vida de este país durante mi vida, y que tal vez esa será la más importante que se tome en la vida. Y me parece muy importante que a la gente le quede claro que realmente estamos en una disyuntiva, que aquí no hay matices, porque es que los opositores han querido, digamos, y yo he utilizado la expresión solapadamente, ponerle matices, es decir, a nosotros nos gusta la paz, pero no nos gusta de esta manera. No, aquí no estamos ni siquiera hablando de la paz, aquí estamos hablando de las condiciones para que la guerrilla de las FARC deje de existir. Es decir, que si el proceso termina con éxito, pues se acabarán las FARC a un costo cierto. ¿Cuál? El que digan los acuerdos, que nos puede parecer alto o no, pero sabemos cuándo se acaban las FARC y a qué precio. Si en cambio la resistencia civil, los opositores del proceso, los que votan no por el plebiscito, los que le tienen objeciones jurídicas, etcétera, 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 logran triunfar, pues lo único que tenemos claro es que las FARC van a seguir y que puede ser que algún día logremos acabarla, pero no sabemos ni cuándo ni a qué costo. Esa es la diferencia.
A mí quiero parar ahí porque me parece muy interesante que usted plantea. Primero, pues digamos, no le gustan las declaraciones del presidente, pero al mismo tiempo cree que es mejor así sin matices. Y que es de una vez entrar a pues en tierra firme a lo que viene de aquí en adelante. Es que... Entonces, ¿por qué no le gustan? Si de alguna manera esas declaraciones de Santos, aunque no son, digamos, como esperanzadoras y podrían resultar para algunos intimidantes, lo que plantean es la realidad de lo que podría pasar si no hay una firma del acuerdo.
Pero la realidad es más FARC o no más FARC. Si ganamos los que estamos de acuerdo con el proceso, pues se acaban las FARC, y si no, continúa. ¿Por qué no me gusta que lo diga el presidente? Porque, sobre todo en el tema de la guerra urbana, porque en Colombia siempre hemos tenido una preocupación con los procesos de paz, y es que sean utilizados para obtener ventajas militares por parte de la guerrilla. Por ejemplo, el Caguán fue un desastre histórico porque no solamente fue un proceso fracasado, sino fue un proceso mal diseñado que le permitió a la guerrilla fortalecerse. Este proceso, dentro de las varias cosas buenas que tiene, es que se diseñó para que la guerrilla no pudiera tener ventajas militares, es decir, para que no pudiera crecer y fortalecerse durante el proceso. Y el presidente da a entender que la guerrilla se fortaleció. Y eso es lo malo, porque el gobierno y quienes conocemos ese proceso sabemos que está diseñado para que la guerrilla no se fortalezca. Y el pareciera, que, digamos, decir que tiene información de que sí se ha fortalecido y de que si se acaba el proceso la guerra va a ser más cruenta. No, la guerra va a ser igual. Yo no sé si Diana recuerda una frase que usaba el presidente Santos comenzando este proceso, es: aquí no perdemos nada. Si no hay acuerdo, seguimos como estamos. Ahora él da la impresión de decir que vamos a seguir peor, y eso no es cierto. Por eso es que a mí la declaración del presidente Santos no me gusta.
Doctor Lewin, lo escuchamos.
Yo creo que las declaraciones del presidente Santos han sido muy desafortunadas. Creo que son desafortunadas porque básicamente juegan a inspirar miedo. Cuando un poco por todo lo que nos cuenta Héctor, una campaña por el sí seguramente tendría más resultados si fuera una campaña esperanzadora, de que esto se va a transformar, no de que qué miedo si no funciona, sino qué bueno si funciona, en vez de plantearlo en términos negativos, que además inconscientemente le recuerda uno el no por allá atrás, pues en términos positivos, vamos a lograr X cosa, vamos a lograr Y cosa.
Pero alguien puede dudar que va a haber un recrudecimiento de la guerra y habrá un terrorismo urbano si mañana no se firma la paz.
Claro, pero una cosa es pensar que se va a recrudecer la guerra, que va a volver, porque inclusive en este momento yo podría decir que no hay conflicto prácticamente en Colombia, es lo que muestra el CERAC.
De acuerdo.
Pero más allá de eso, eso es una cosa decir que vuelve la guerra, otra cosa es decir que uno tiene información de inteligencia de que se viene la guerra urbana.
De acuerdo, pero ¿por qué castigar al presidente porque no lo dice como uno quiere cuando es una realidad latente? Si mañana no hay paz, la guerra va a ser salvaje. Y sí, para que sea salvaje hay que contenerla, más plata, más impuestos.
Pues claro que es totalmente, digamos, válido decirlo. Y si tiene información de inteligencia que yo no la tengo, porque yo no tengo acceso a todas las entidades.
No, y han dicho es que es información de inteligencia histórica. No actual, sí.
Sí, que además sí. Me parece muy llamativo, ¿no?, referirse a información histórica, si así es. Pero más allá de eso, no, yo me refiero a qué es mejor políticamente para una campaña por el sí. Seguramente es mejor crear una esperanza que recordar el miedo. Seguramente, ¿por qué lo digo? Porque esto, en última instancia, retoma, es que eso no era sino ver las redes sociales.
Pero si usted me permite, Diana, el país va cogiendo fuerza mucho, cosas como esta, que si hay paz, le van a subir más impuestos a los colombianos, que la paz es con impunidad. Entonces, cuando empiezan ese tipo de mensajes, tú también tienes que contrarrestarlo diciendo otras cosas que todo el mundo sabe.
Ahora, lo de subida de impuestos, eso es con paz, sin paz. No, se escribe sobre mármol, una tableta, en lo que sea, que son los impuestos.
Mis colegas del Centro Democrático Caratico dicen, si hay paz, se tiene que subir los impuestos. Pero es al revés, si hay guerra, va a haber más impuestos.
Si hay guerra o hay paz, hay que subir los impuestos. Exacto. Eso sí que se prepara.
Senador Jaime Amin.
Pues yo, escuchando a estos tres buenos amigos, quiero hacer unas reflexiones.
Nos tratas como amigos.
Y lo primero es decir que no, eso no fue una salida desafortunada de Santos. Eso es muy propio de su carácter. Como un ciudadano a pie, vería a un presidente timorato, vacilante en su carácter, pero al mismo tiempo intimidante en el contenido de lo que sale de su expresión verbal. ¿Y dónde lo dijo, además? En un escenario de muy calificado de inversionistas de talla mundial que estaban visitando Medellín, es decir, se está promoviendo el país, una ciudad como Medellín, y yo me imagino que ahí el 90% de las personas que estaban esperando hacer negocios en Colombia salieron espantadas, porque el que lo dijo no fue el jefe de la oposición o una persona por allí calificada en un medio de comunicación, sino el mismísimo jefe del Estado, sin que le temblara la voz. Lo malo es que el país se está mal acostumbrando a esas expresiones altisonantes del presidente Santos, que un día descalifica abiertamente a la oposición porque le dice guerrerista, porque sencillamente no comulga con unas políticas y no entiende que es muy sano, además, para la democracia, que hay una oposición activa, vigilante, cuestionando las políticas públicas, y al otro día sale y le pone, sin que tampoco le tiemble la mano, con activistas por el sí, una bandera a Simón Bolívar y a todos los próceres de la patria, incluyendo al artista Shakira. Entonces yo creo que la paz es un asunto que, por supuesto, merece la mayor seriedad. Y también es algo para reflexionar, y es que no da ningún margen el presidente a la propia ciudadanía, como jefe del Estado, que de todas maneras debería simbolizar la unidad nacional, diciéndoles qué pasa si gana el no. ¿Por qué razón? Primero, pues ya lo sabemos, cortó acomodaticiamente el tema de la financiación por las campañas por el no, la financiación estatal me refiero, dejando en una clara condición de desventaja a todos aquellos que pensamos diferente, que son una gran mayoría en el país, porque aún hay mucha incertidumbre, y finalmente dice que él sencillamente se levanta de la mesa y gana no. ¿Qué decimos nosotros, Diana? Por el contrario, hombre.
Pero es que no, los que se levantan de la mesa no es el gobierno, Jaime.
Perdón.
El que se levanta de las mesas son las FARC, porque las FARC llevan cuatro años negociando con el gobierno cuáles son las condiciones para que
dejen de ser guerrilla. Yo lo escuché con atención y le rogaría, porque usted es una persona muy decente, que me dejara terminar la idea. Sobre todo porque aquí casi siempre, y a mí me encanta venir a este programa porque siempre estamos tres para uno, pero bueno.
O sea que si alguien...
Pero quiero terminar, Armando, con esto, porque me parece interesante. ¿Qué hemos dicho nosotros como un tema positivo, proactivo? Hombre, si eventualmente, como cualquier elección, llegara a ganar el... Sí, tiene unas consecuencias, pero si llega a ganar el no, no se levanten de la mesa. Sería un escenario importante para reorientar el proceso bajo unas nuevas cláusulas.
Eso es una distracción.
Es que
ese es el punto que tantos no
admiten. No, porque la refrendación, Diana, no es para ver si se pueden cambiar. No es que el pueblo colombiano pueda salir y decir, ay, no me gustaron estos acuerdos, decimos no para que traigan otros. No, señor. Si gana el no, nos vamos a la guerra y no hay paz.
No, eso es un chantaje.
El engaño de la posición del Centro Democrático, por eso yo uso la palabra solapado, es porque les da miedo decir de frente cuáles son las consecuencias de que gane el no. Y por eso me parece que la pregunta que le hicieron al presidente, porque el presidente cuando dijo esto del terrorismo urbano, es que un periodista, según entiendo, le pregunta, bueno, ¿y qué pasa si gana el no? Y el presidente dijo eso. Pero independientemente de lo que haya dicho el presidente,
no solo dijo Medellín,
preguntémonos.
Medellín, pero no un periodista, sino un foro.
Y dijeron, va a haber preguntas, y alguien levantó la mano.
Ya lo había dicho ante el público.
Ya no tiene importancia, eso no tiene importancia. Lo importante es, preguntémonos nosotros, ¿qué pasa si gana el no? Pues la verdad verdadera es que el proceso de paz se acaba. No por voluntad del presidente, sino por voluntad de las partes que están negociando y que llegan a la conclusión de que esas son las condiciones para que el conflicto armado termine de manera negociada. Si esas no son las condiciones, pues nos vamos y algún día volvemos. ¿Cuándo? No sé cuánto. Y vemos si en las cosas que ustedes han dicho que son inaceptables de este acuerdo, por ejemplo, dicen paz con impunidad. Pues la verdad es que yo insisto mucho en eso. A la guerrilla, a los miembros de la guerrilla de las FARC, no los han metido a la cárcel nunca. Mire, Jaime, no ha habido solo miembro del secretariado de las FARC que haya estado ni un solo día preso en 60 años de conflicto. Hemos tenido impunidad sin paz. No hemos tenido paz con impunidad. Hemos tenido impunidad sin paz. Entonces, si él no gana o por cualquier razón el proceso se tiene que abortar, pues la verdad es que vamos a volver al conflicto. Vamos a tener guerrilla durante un tiempo. Por eso yo digo, yo marché el 4 de febrero, ya no me acuerdo de qué año, 2002 o 2006, ya no me acuerdo, 2006 tal vez, hace 10 años, y marchamos un montón de colombianos, millones de colombianos, con un eslogan que era no más FARC. Pues lo único que me garantiza a mí el resultado real de conseguir ese propósito es que el proceso de paz termine exitosamente. Si no termina exitosamente, la manera, pues puede ser que dentro de 20 años no se acaban las FARC, pero pasan un montón de
La manera como lo presentas tú también es acomodaticia y lo voy a decir muy rápido.
No.
¿Y cuál es el tema? Es que se le ha venido torciendo el pescuezo a la Constitución Nacional con el tema de los mecanismos de participación. Acordémonos que primero era un referendo, que no, que después un plebiscito, que no, que después no el 50, sino el 13%. Y han ido bajando, perdón, Armando, han ido bajando los umbrales acomodaticiamente, sencillamente por el miedo de no sacar adelante la iniciativa frente a la cual el propio presidente se comprometió.
Usted se está contradiciendo
Entonces hay un tema, Armando, que es, y lo que dice Héctor es, o impunidad o paz, no. Cuando él dice, por ejemplo, cosa que yo tendría que revisar, que no ha habido ningún tipo de secretario en la cárcel, es porque de alguna manera estaban huyendo.
A ver,
estaban huyendo.
Y van a seguir huyendo 20 años.
Benedetti y Lewin también.
Pues que se van a entregar.
Supongamos que independientemente de si la estrategia que está utilizando el gobierno, que es una estrategia por un lado de vender los beneficios de la paz, como es obvio, pero al mismo tiempo plantear lo que para algunos ha sido una intimidación cuando se visibilizan los efectos de un posible no en el plebiscito, no deseable, es... Como dice usted, jugar con el miedo, casi que decirle intimidar a la gente, ¿por qué lo que hace el Centro Democrático no es exactamente lo mismo. O sea, ¿por qué es válido que el Centro Democrático lo haga, pero el gobierno no puede utilizar, como digo yo, todas esas formas de lucha?
¿Pero a ti te parece, Diana, que el Centro Democrático asusta a la gente cuando está pidiendo más luz? Por ejemplo, el famoso tema de la pregunta global, que encierra un todo frente a unos acuerdos sustanciales, porque son de fondo. El tema del agro, el tema de las fuerzas militares, el tema incluso de la justicia transicional, que son temas gruesos, no son livianos, y se le está diciendo a la gente que vote en un globo, como el Brexit, sí o no. Y resulta que esos temas gruesos, nosotros estamos diciendo, por lo menos desglóselo en unos 4 o 5, que la gente sepa que está votando, porque es que además no se va a poder hacer pedagogía por la paz. Comenzamos a hacerlo.
Si ganan 3 y pierden 2, ¿qué pasa? Esos todos son sofismas, Jaime, todos son sofismas.
No son sofismas.
Porque yo hago 5 preguntas, claro, y ganamos en 3 y perdemos en 2. ¿Qué hacen? Pues eso
Diana,
quiere decir que perdimos.
Grueso, Diana, son temas gruesos.
No, es que no depende.
A la gente hay que hablarle.
Las respuestas no son separadas la una de la otra. Lo invito a hacer una lógica. El que hizo la pregunta es un periodista que se llama Gustavo Alegre de NTN 24. O sea, que es un periodista el que pregunta. Y sigamos con la lógica, Diana. ¿Qué es lo que pregunta el periodista? Lo que el Centro Democrático anda diciendo en la calle. Que es una paz sin impunidad. Eso es mentira. Que se tiene que subir los impuestos si hay paz. Eso es mentira. Que es que se le está entregando al país. Con base en eso, el periodista hace una pregunta. Y el señor presidente, en el contexto, dice una cosa aquí que para nadie la puede soslayar ni la puede negar, que es que si no hay paz, la guerra va a recrudecerse.
Si no hay paz, hay guerra.
Si no hay paz, la guerra se va a recrudecer y va a venir el terrorismo. Y usted, por ejemplo, doctor, a mí, se contradice en eso, porque usted primero dice, no, le torcieron el pescuezo a la Constitución para crear una ley.
Claro, momento,
pero, pero usted se contradice, porque después dice, no, pero es que entonces el plebiscito no es para eso. Si usted dice que hicimos una ley y se hizo una ley en su presencia y usted votó negativo, y se hizo una ley para refrendarlo en la paz, y se hizo solamente para eso, para decir sí o no hay paz, no para lo que usted está diciendo.
Pero es que el caramelo de la paz es dulce.
No, pero usted se contradice.
El caramelo de la paz es dulce. No hay ninguna persona, salvo el terrorista ese de Orlando, que disparó contra 50 personas, que diga que él no quiere la paz.
Pero si usted dice que hay una ley para refrendar la paz, y después me dice que no, que es que la ley no es para refrendar la paz.
Lo primero, Armando, que habría que decir es que
la ley se hizo para refrendar
el presidente no necesita
acuerdos,
de ley para firmar la paz, como lo sabemos todos.
Se la está jugando.
Pero si ya se comprometió, respete el ordenamiento jurídico y no le quiebre el pescuezo a la Constitución.
Esteban León.
Y termino con esto, Diana. ¿Usted cree que es fácil decir sí o no? Porque de pronto de 20 cosas que hay, no me gustan 2 y eso me lleva al no. Es más difícil llegar al sí que aceptar todo y ese va a ser esperanzador. Es al revés de lo que usted está diciendo.
Yo quiero recordarles una frase que me está recordando acá un periodista que tiene muy buena memoria, Armando Neira, y decía, se le preguntó a Carlos Antonio Lozada cuando se acabaron los diálogos del Caguán, que qué iba a pasar y ahora qué, y contestó, pues volvemos a la guerra, y después de muchos, muchos muertos, y quién sabe cuántos muertos nos volveremos a sentar.
Exacto, eso es lo único que volvería a pasar.
Ahora, yo siento que aquí nos hace falta, en general, no digo aquí en la mesa, sino en el país, una pregunta un poquito elemental, que no es fácil de hacer, y es preguntarle desde las FARC, bueno, y si se pierde el plebiscito, ¿ustedes qué, se paran? Que así como se le preguntó a Lozada en ese momento, hasta
se tiene que parar.
Yo creería, pero no les hemos preguntado.
Pero es que es lógico. Acuérdense, entre otras cosas, porque ellos hasta ahora van a aceptar en este ciclo la refrendación, el plebiscito como refrendación.
Si es que lo aceptan.
Lo van a aceptar.
Pero es que además hay un contrasentido ahí.
Pero
bueno,
en todo caso, preguntémosles. Pero bueno, también porque es lo primero, saber qué es lo que...
También hay un contrasentido ahí, es que es cierto, en algún otro escenario de tiempo, cuando hicieron esa pregunta, la respuesta de se va a recrudecer la guerra, era porque en cada diálogo de paz con gobiernos que no apaciguados frente al terrorismo, entonces se rearmaban, se robustecían en el aparato militar. Entonces, eso ahora es más grave todavía, porque se supone que dicho en cabeza, en boca del propio jefe del Estado, los tipos sí se están rearmando o robusteciendo militarmente. No lo digo yo, ni lo dice el presidente Uribe, ni lo dice un senador de la oposición, sino el propio jefe del Estado.
Es que eso es dos,
es que ahí donde está
dos
el tema.
Dos es
¿quién
cuatro
dijo la famosa frase?
Pero es que es una...
que se disparó en el pie.
Pero es que eso es una frase de acción. No. Todo el mundo sabe en este país que si la paz no llega a buen término, la guerra se va a recrudecer.
Esa no fue la frase, hermano, pero ese es el sentido.
Pero ese es el sentido. Usted que le busca...
Y lo llama en un escenario muy, muy formal.
Pero por eso yo decía...
protocolario.
Le pone mucho perendengue a la vaina.
Por eso yo decía al comienzo que el problema es si lo que el presidente estaba diciendo era que la guerrilla se había fortalecido durante el proceso de paz. Porque lo que está claro, lo que se hizo desde el principio era... El presidente insistió para no repetir los errores del pasado. El mayor error del pasado había sido el del Caguán, que le dio unas enormes ventajas militares a la guerrilla de las FARC y que no nos iban a conducir a la terminación del conflicto, sino al contrario, a su escalonamiento. Y pues lo que esperamos los colombianos es que no pase eso. Yo creo que eso no ha pasado. Entre otras cosas, por eso duramos años defendiendo que hubiera un proceso de paz sin un cese de fuego unilateral, precisamente para que la fuerza pública de Colombia no estuviera amarrada para poder atacar a las FARC, para poder seguirla combatiendo, para evitar que se fortaleciera, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la frase del presidente es desafortunada, pero no importa, ya la dijo, eso ya no importa, ya pasó. El hecho es que si a la pregunta del periodista, ¿qué pasa si no? Es si no va a haber más FARC durante un tiempo, y como lo recuerda Armando Neira, pues dentro de no sé cuántos años y no sé cuántos muertos nos volveremos a ver.
Claro, lo que pasa es que el presidente Santos dijo, cometió un error, una indelicadez. Armando dice que no, el jueves. Y hoy vuelve y ocurre con el tema
de los impuestos.
Entonces, yo estaré de acuerdo que eso ya
vuelve
pasó.
Vuelve a asustar a la gente, exactamente, pero, con el tema de los impuestos.
Pero a ver, Lewis, usted que tiene cara de bohemio, de contestatario y tal. Entonces, usted sabe que va a haber recrudecimiento, va a haber terror. Pero que el presidente dijo una frase al revés y que la diga al derecho, eso cambia la situación. Eso da para hablar un debate.
Cambia la situación de si va a haber guerra o no va a haber guerra, si va a haber recrudecimiento o no. Esa no.
Gente que vaya teniendo en cuenta, aquí tiene que haber paz, y si no van a venir muertos, los muertos van a venir en la parte urbana, porque además los muertos siempre lo ha puesto la parte urbana y nunca les ha dado la guerra.
Pero que no son solo verdad. Pero no son solo los impuestos, perdón, los muertos, sino ahora los impuestos. También van a venir los impuestos.
Sí, ustedes están diciendo que los impuestos para la paz.
Pero eso sí tiene un contenido distinto.
No, perdón. Pero bajo sin paz está anunciada la reforma tributaria.
No, perdón.
Esa fue la gran discusión en el Palacio de Nariño entre Vargas Lleras, Mauricio Cárdenas y el presidente.
Pero el Centro Democrático dice que va a haber impuestos si hay la paz. No, es mentira.
Es que reforma tributaria, acogiendo las recomendaciones de la famosa misión esa técnica, va a haber reforma tributaria. Lo que nos sorprende ahora es que el presidente diga que va a haber...
El presidente dijo, no se refirió al tema de reforma tributaria, se refirió a la reforma tributaria, es un hecho y será anunciada. Aquí estuvo Mauricio Cárdenas la semana pasada anunciando la reforma tributaria tal cual.
Pero ya dijeron que antes del plebiscito no iba, Diana.
No, a partir del segundo...
Pero porque entran en enero.
El plebiscito no iba.
Pero porque entran en enero.
Segundo semestre... Segundo semestre del año, fue lo que yo entendí.
Sí, porque entra a regir en enero.
Dos, el presidente lo que dijo hoy es va a haber que si continuara la guerra, habría nuevos impuestos, pero que no habría nuevos impuestos en caso de para financiar el posconflicto. ¿Es eso o no lo que dijo?
Sí, eso es lo que dijo.
Pero es que ¿cuál es el fondo que dice usted que tiene eso?
No, a mí sí me parece que eso es distinto a la frase anterior, porque, insisto, la frase anterior lo que deja ahí el temor es que las FARC han aprovechado el proceso de La Habana para fortalecerse militarmente. Pero el tema de que haya que financiar la guerra con más impuestos, pues sí no depende de que la guerrilla se haya fortalecido. Depende de que haya o no haya guerra. Y por eso me parece que esta frase del presidente... no tiene, a mi juicio, la connotación esa tan negativa que tenía la primera. Esta nos muestra un poco más la realidad. Va a haber guerra, la guerra cuesta y ya nos ha costado. Pero, ¿cuántas veces se ha creado impuestos para la guerra en Colombia en los últimos 20 años? Que el impuesto al patrimonio del uno no sé qué, que el impuesto del no sé qué, todos para la guerra. Y claro que si la guerra sigue otros 20 años, va a haber una reforma tributaria hoy, va a haber una reforma tributaria dentro de 2 años, dentro de 5, etcétera, para seguirle metiendo plata a la guerra. Y eso es lo que queremos que se acabe.
De acuerdo,
si el Centro Democrático no lo permite, si no lo permite, pues...
Pero si tienen la unidad nacional completa, con mermelada y todo, ¿qué va a necesitar el Centro Democrático, doctor? Si usted me permite, hoy por primera vez, un paréntesis, aprobamos una ley muy buena para los colombianos, de las cesantías para que las familias colombianas puedan prepagar los estudios de sus hijos. Qué bueno. Una cuñita.
Pero esa no la presentaron ustedes.
Armando
Doctora,
es una ley de Iván Duque.
Doctora Mina, hagamos esta cosa.
Iván Duque es un...
Tiene razón el doctor Rivero cuando dice para qué son los impuestos. Pero ustedes se le olvidó una cosa aquí en la mesa que la he hecho varias veces. El Centro Democrático, Diana, cada ratico dice que como exista la paz, van a tener que alzar los impuestos y van a tener que subir los impuestos y va a haber más impuestos y mayores donde grabar. Entonces, eso a la gente no le parece malo cuando digan esa barbaridad y esa mentira. Y cuando se le contesta, porque además yo creo que otra vez la lógica me da la razón de que en la guerra se gasta más plata y por lo tanto habrá que tener mayor inversión en militares. Pero, entonces, se van a subir los impuestos. O sea, Armando, si usted dice que se van a subir
olvidando más, algo,
se te van a triplicar.
Se te está olvidando algo que aprobaron ustedes. Ustedes, los de la Unidad Nacional.
Dígame.
Y es que habrá en los próximos 20 años, en los planes nacionales de desarrollo, prioridad para el tema del post-COVID.
Pero usted sabe que
eso
no.
Eso está aprobado.
Pero claro, eso no quedó con porcentaje. Claro, o sea que es un canto a la bandera. No, pero es un canto a la bandera porque no quedó con porcentaje.
Pero,
Diana.
Pero es que yo creo que igual el tema de la discusión Juan de los impuestos es una discusión incompleta porque estamos pensando solo en cuánto va a cobrar el Estado, pero no si la economía va a crecer o no va a crecer. Que yo creo que eso es fundamental para entender si más impuestos terminan afectándole o no el bolsillo o en la práctica le suenan los impuestos, como ocurre en muchos países de Europa, pero tiene unas condiciones de vida mucho mejores.
Claro.
Entonces yo creo que aquí. Yo personalmente, como ya lo he dicho, creo que los impuestos suben con guerra o sin guerra. Y para allá vamos, ya lo discutimos acá. Pero lo que sí cambia, y para eso hay varios estudios económicos que han salido de una planeación nacional, una de Universidad de los Andes, que tienen cifras un poco distintas, pero todas coinciden en que si no hay conflicto, crece más la economía. Y si crece más la economía, sobre todo con el efecto acumulado de varios años, pues vamos a tener unas mejores condiciones económicas todos.
Y el dólar ya bajó, y el petróleo está subiendo.
Quiero preguntarles, independientemente de si les gusta o no les gusta, ¿cuáles creen ustedes que es el efecto sobre el votante, sobre el oyente, sobre el ciudadano? ¿Le cambia a la gente la opinión con estas frases sobre los efectos que podría tener el
sí, Diana, yo conozco algunas cifras.
A ver.
Y la tendencia esa que he resaltado aquí varias veces de que hay que subir los impuestos para la paz, que la paz es con impunidad, que si se vota el plebiscito no se puede traer un acuerdo mejor, eso había que revertirlo. Y yo no sé si le gustó el lenguaje o la forma de comunicarse y tal, pero las cifras también están mostrando, Diana, de que la gente que estaba un poco indecisa o sabía que era el plebiscito empieza a entender para qué es. Porque, le insisto, no puede ser que la gente crea que el plebiscito pase impunidad. O lo más perverso que estaba surgiendo en la última semana era que si decían que no iban a la vara, lo corregían y lo traían. Nada de eso. Vamos para la guerra, punto. Y entonces yo creo que esa tendencia, según encuestas que yo he conocido privadamente, Diana, se paró la tendencia esa perversa de lo que de esas tres ideas.
Sí, yo estoy parcialmente de acuerdo con Armando en el sentido de que el hecho de que quede clara la discusión y cuáles son las consecuencias del sí o del no, pues facilita que el votante se decida. Aquí, a mí por eso no me gusta, digamos, que la promesa sea una promesa de que vamos a tener pues un país en el que todos vamos a ser felices y no sé qué. No, la promesa de real es aquí se van a acabar las FARC. ¿Usted quiere que se acaben las FARC? Vote sí, y si quiere que acaben las FARC, y si no quiere que se acaben las FARC, pues fírmele al Centro Democrático, ¿qué? Vote no, haga un montón de cosas y verá que ahí garantizamos que siguen las FARC.
El papel lo aguanta todo, Diana, evidentemente va a haber paz con las FARC, pero eso va a sembrar y a generar nuevos ciclos de violencia por la pusilanimidad del Estado en esa negociación. Es que aquí no estamos hablando solamente de un grupo criminal de la FARC, sino qué puede ocurrir frente al escenario de formas de violencia, como por ejemplo el ELN, que antes de dar una muestra de un diálogo constructivo con el Estado, lo que está haciendo es intercambiarse uniformes con la FARC en ciertas zonas del país, intercambian armas y tienen ahí un negocio truculento a la vista del Estado. ¿Por qué? Porque han visto la debilidad manifiesta del gobierno de
Sánchez. Mira lo que incautaron la semana pasada, Diana, 9 toneladas en turbo.
Por eso yo
9 toneladas en turbo, un golpe durísimo al segundo de
Pero por eso yo insisto en el único resultado cierto del proceso de paz, que es si se acaban o no se acaban las FARC. Después, ¿qué pasa? Si vamos a ser felices, si vamos a ser más prósperos, si va a crecer la economía al 5%, no sé cada cuánto, etcétera, etcétera. O si por el contrario vamos para el desastre, etcétera. Eso ya no depende de lo que se negocie en La Habana. Eso depende de lo que la sociedad colombiana sea capaz de construir en el futuro.
Yo tengo un chiste que no está el chiste. Cuando se firme la paz, este país va a cambiar. Y se pueden acabar dos cosas: la FARC y el Centro Democrático.
Ya veo que el doctor Juan está pensando con el deseo.
Dale suave. Es un chiste.
Yo creo que lo interesante de este tipo de declaraciones es que la gente sí se empieza a sintonizar con el tema que se viene un plebiscito, para bien o para mal.
Ya,
digamos, esto definitivamente hace parte de ese pistoletazo de la campaña o de la pre-campaña que inició el uribismo, que inició el gobierno con lo del Sí a la Paz, que están iniciando unos empresarios también. Y definitivamente yo creo que esto es muy importante, es que la gente se empiece a empapar, se empiece a informar, que la gente lea los acuerdos, pero no le crea ni a los unos ni a los otros, sino se informen ellos.
Tú das en el almendrón del tema, que la gente conozca los acuerdos, que no se conocen.
Si
tú me permites una expresión y la amable audiencia
mundial. Ahí les quisiera preguntar una cosa entonces. Eso, ¿ustedes creen que el gobierno...?
Están bautizando a un niñito que no ha nacido en la notaría.
Entonces habría que pedirle también al Centro Democrático. Entonces pregunto, habría que pedirle al gobierno y entonces también al Centro Democrático que hasta que no haya un pronunciamiento de la Corte, ninguno de los dos pueda hacer campaña por el sí y por el no.
Ya sabemos cuál es el acuerdo. No, pero además dijo que no sabemos cuál era. Pero la ley, la campaña va a arrancar porque es un tema político.
Pero
no
solo
va a arrancar, arrancó si uno le puede pensar desde hace un par de años.
Claro,
y se va calentando. Yo por eso creo que esto se va a seguir calentando.
¿Es bueno o es malo?
Eso es necesario. Es necesario para que la gente tome una decisión.
Aquí hay una zona gris. Aquí hay una zona gris.
No, ¿dónde están?
La ley contempla.
Pues, para empezar, están ahí, pero.
La ley, señores, que se
no
caen la boca.
Están firmados y ya se metieron en la Constitución como bloque de Constitución.
Oiga, que se caen. La ley contempla, porque a mí se me olvida alguna. La ley contempla un tema que es la pedagogía. O sea, la ley contempla de que se van a tener que gastar varias plática para explicar.
Pero la financiación privada.
Un momento. No, señor. La pedagogía. Páreme. Lo que le quiero decir es que tiene que haber una destinación presupuestal para la pedagogía, que es diferente a la de la campaña. Ojo, porque entonces, claro, ¿qué es una campaña?
Esa pedagogía es para decir.
Pero le voy a explicar a la gente, porque yo sé que usted después me le va a explicar a la gente. Es ¿qué es pedagogía? Es decir, ¿cuáles son finalmente los acuerdos de la
campaña?
¿Y qué es campaña? No, señor.
Claro,
es que ya va.
Ah,
ya,
que ¿viste? Gobierno, pues.
Ya estuve con la trampa. La campaña es diferente a la pedagogía porque la campaña lo que habla es invitar a votar. Una campaña es una invitación a un ciudadano a votar. No enseñarle qué es lo que va a votar. Ojo, que son cosas totalmente diferentes.
Pero es que hay que decir.
Usted va a tener esa línea entre campaña y pedagogía, a ver cuántas veces
parte,
va a tener esa mesa.
Parte de las mentiras que se repiten permanentemente es que no se sabe cuáles son los acuerdos. Claro que se sabe. El primer punto del acuerdo dice, la guerrilla de las FARC se compromete a dejar de ser guerrilla, a dejar las armas, a dejar de usarlas para hacer política. Ese es el primer punto del acuerdo.
El segundo punto del acuerdo
dice, para que esa guerrilla cumpla eso a lo que se está comprometiendo, que es a dejar de ser guerrilla y a dejar de usar la violencia, tenemos estas condiciones. Primera, adelantar un programa de desarrollo rural integral. No nos vamos a meter en los detalles. Ahí hay 30 páginas.
Pero además, segundo, si es una realidad. Cuando se firmen los acuerdos, tendremos que conocerlo todos los colombianos.
Pero si es que ya lo sabemos. No, ¿qué es lo que no sabemos? ¿Qué es lo que no sabemos?
Faltan por definir.
Pero es que no se sepa. Es que son los que
dije al principio.
Pero ¿qué es lo que no sabemos? Que la guerrilla se va a concentrar en 50 o en 40 puntos. ¿Eso en qué cambia? Nada cambia.
A ti te parece poca cosa, por ejemplo, que la guerrilla se concentre en 30 o
cuál será el modelo de seguridad de esas zonas de concentración.
No me parece que eso cambie en nada.
O cómo
sean 30 o 40 puntos.
O si le van a dar o no curule gratis.
Pero ya les dijeron.
Van a resarcir con la plata de ellos. Van a resarcir a la
Todo
eso ya está
dicho. Supondría, doctor Héctor Riveros, que para los oyentes es importante y para quienes están en esas zonas saber cómo será el modelo de seguridad de esos guerrilleros que se van a concentrar. ¿Cuánto es el tiempo en el que van a dejar las armas? ¿Qué se va a hacer con esas armas? Todo ese tipo de cosas todavía faltan y realmente supondríamos, y en eso creo que Juan Esteban Lewin ha planteado pues un punto interesante, y es aquí lo que entramos fue ya en la campaña.
Pero perdóname, Diana, ¿en qué cambia de verdad, digamos? Yo sé que es distinto, pero ¿en qué cambia decir que las armas las van a botar al mar o que van a ser monumentos?
No, ¿quién las reciba?
Eso no cambia nada.
¿Quién las reciba?
Preguntarle a ver si aquí se ponen de acuerdo en algo. ¿A ustedes les parece que esa ideita de hacer monumentos con las armas es viable, necesaria, importante o un despropósito?
Yo creería que sería buenísimo para recordarle a cada persona acá, es que es un monumento que con esa cantidad de armas murieron más de 200,000 colombianos, y que nos recuerden eso, porque a la gente que no le que le gusta la guerra, la que está urbana y la que nunca ha tenido una víctima. Yo no entiendo, por ejemplo, Diana, yo no entiendo, por ejemplo, como el que tiene una víctima, el que es víctima del conflicto, esa persona quiere la paz, y los que no tienen una sola víctima no quieren la paz.
Yo tuve un tío secuestrado por Martín Caballero 3 meses. Yo también soy, mi familia fue víctima.
Pero hay que preguntarle a tu tío que está de acuerdo con la paz, me dicen.
No, nada de eso. Esto no es para marcar, esto es un tema muy serio.
A mí como ciudadano colombiano, para votar sí o no el plebiscito, que es de lo que estamos discutiendo, me da lo mismo que hagan monumentos o que voten las armas al mar. Yo igual voy a votar que sí, con tal que dejen de usar las armas para matar colombianos. Me da lo mismo que hagan. Por eso en ese sentido es que yo digo que hay un montón de cosas que ya lo importante y lo sustancial se sabe. Lo demás es lo que decía Chucho Bejarano, que también ese sí fue una víctima desgraciada de este conflicto. Lo demás es carpintería. Si son 4 meses o 6 que van a durar concentrados, a mí no me cambia la decisión del voto. Ese tipo de cosas son carpintería
porque cuando el comandante Timochenko, yo nunca creí que fuera a ver eso en vida, dijo, voy a dejar las armas. Eso era para que todo el mundo se pusiera sensible con lo que estaba pasando. Y resulta que una persona decía, le van a dejar, y quién tiene la llave, lo que acaba de decir Héctor, con esas armas mata miles de colombianos. Ahora, quién la reciba puede ser un punto para definir en este ciclo.
Pero es mayor que
dejen de matar con las armas.
Armando, pero precisamente eso es lo importante de lo que dicen hoy, de que están dispuestos a hacer monumentos con las armas. Eso quiere decir que no las van a guardar ellos, porque si están en un monumento no están en poder de ellos por definición.
Eso
es así, el anuncio de hoy no es menor.
Comenzando el programa yo dije las 4 cosas que hacían por definir, y entre esas es quién recibe las armas.
Primero que todo, yo no creo que se pueda trivializar, por respeto a la opinión pública, a los oyentes que nos están escuchando, todo este tema de que si entregan o no las armas, si van a hacer un monumento con las armas, si entregan o no la plata, como dice Héctor, si son 40 o son 80 municipios, no son temas menores. Ahí es donde tiene,
la guerrilla va a dejar de ser guerrilla.
En los que el presidente Santos no le ha hablado claro al país, y antes que hablarle claro al país, lo que estás intimidándolo con más guerra urbana si gana el no, o con más impuestos y no sé qué cosa. Entonces, hay que ser serio en estos temas, porque la paz es un tema muy serio.
Pero más allá de la retórica, senador, a mí contésteme, ¿cuál es la diferencia en que se concentren en 40 o en 50 lugares? ¿Cuál es la diferencia?
Ninguna. Usted no es senador o congresista, pero Armando puede dar fe de esto. El año pasado, cuando comenzó a hablarse del tema del despeje, busquen las actas, ahí están en el Congreso. Armando estaba ahí conmigo. Creo que hablaron por lo menos 20 senadores, que yo recuerde. Y todos dijeron, muy buena la paz, pero ya nosotros no queremos zonas de despeje.
¿Y
le parece un tema menor esto?
Claro,
me parece. Estoy el ejemplo de lo que pasó el día que...
Es que el tema mayor es que la guerrilla de las FARC va a dejar de ser guerrilla. Ese es el tema mayor.
A usted dejar las armas, son miles de colombianos que se salvan de una muerte violenta en un conflicto interno. Imagínese eso.
Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos. Este es el debate en Hora 20.